de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Tensa la situación en Bolivia. Después de renunciar a la presidencia, Evo Morales dijo que los líderes de la oposición deben garantizar la estabilidad política, pero al mismo tiempo llamó a sus partidarios a continuar la lucha.
Con la renuncia de los tres primeros que podrían suceder a Morales en la presidencia, la vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez, dijo estar dispuesta a asumir el cargo interinamente.
También en Bolivia, renuncia el jefe de la policía, Yuri Calderón, y las fuerzas del orden vuelven a salir a las calles para tratar de frenar el vandalismo.
También en Bolivia, renuncia el jefe de la policía, Yuri Calderón, y las fuerzas del orden vuelven a salir a las calles. También Estados Unidos pide a la OEA que envíe otra misión a Bolivia para asegurar que las próximas elecciones sean libres y justas.
Bioquímico cubano reclama una investigación independiente sobre la muerte de una bebé después que la vacunaran en un policlínico de Alamar.
Una carta abierta de la Unión Patriótica de Cuba pide a los reyes de España que intercedan por José Daniel Ferrer.
Otro domingo de represión, al menos 26 damas de blanco y varios activistas fueron detenidos en varias provincias.
Y en España el Partido Socialista ganó las elecciones presidenciales, pero se complica la formación de un nuevo gobierno.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes tengan todos. Esta es la emisión del mediodía del noticiero de Radio Televisión Martí. Les hablan
Ivette Pacheco.
Soy José Antonio Évora. Delfín Coca en los controles, la producción de Iván López. Y vamos a pasar de inmediato a la información de Bolivia.
Bolivia vive en gran incertidumbre luego de las renuncias del presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y otros altos funcionarios del gobierno. Fabiola Chambi informa.
Bolivia vive en gran incertidumbre luego de las renuncias del presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y otros altos funcionarios del Ejecutivo. Ahora la definición de un gobierno de transición que cumpla el mandato de convocar a nuevas elecciones pasa por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Morales presentó su dimisión en un mensaje televisado desde el trópico de Cochabamba y denunció golpe de Estado.
Estoy renunciando para que Mesa y Camacho no sigan haciendo patear, quemar sus casas de mis hermanos. No debe eso. Por eso hemos decidido denunciar a la comunidad internacional, sean de las Naciones Unidas, sean de la OEA, Unión Europea, embajadores, digan la verdad sobre este golpe de Estado.
A estas renuncias también se sumaron las de los presidentes de las cámaras de senadores y de diputados, los también oficialistas Adriana Salvatierra y Víctor Borda, dejando así al país en un vacío de poder. En esta incertidumbre surge la posibilidad de que la senadora opositora Jeanine Áñez, vicepresidenta de la Cámara Alta, convoque a la Asamblea, sea elegida como presidenta encargada y llame a elecciones presidenciales en el plazo de 90 días. Mientras tanto, el presidente del Comité Cívico del Departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, hizo un llamado a la ciudadanía movilizada para permanecer en vigilia hasta que se haga efectiva la renuncia del presidente Evo Morales de manera escrita.
Vamos a iniciar proceso de responsabilidades al presidente Morales. Vamos a iniciar al vicepresidente, a todos sus ministros. Y no es odio ni resentimiento, se llama justicia divina.
La reacción inmediata a la renuncia de Evo Morales fue la celebración de decenas de ciudadanos en espacios públicos en diferentes lugares del país. Sin embargo, posteriormente se registraron hechos delincuenciales en la ciudad de La Paz, con saqueos y quemas provocando incluso que varios canales de televisión interrumpan sus emisiones y el repliegue de los periodistas de un periódico de distribución nacional para garantizar su seguridad. Estos hechos habrían sido provocados por grupos aliados al partido oficialista, según denunciaron. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El jefe de la policía de Bolivia, Yuri Calderón, y la plana mayor de su jefatura renunciaron hace pocas horas en medio de las presiones de altos oficiales que no querían mantener a las fuerzas del orden en los cuarteles.
Los oficialistas que tomaron el mando provisionalmente ordenaron de inmediato el despliegue de destacamentos en las calles para enfrentar a los manifestantes violentos que atacan viviendas de legisladores y comercios.
A su vez, el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, que aspiraba nuevamente al cargo en las elecciones descartadas por la OEA, le pidió el lunes a los dirigentes del oficialista Movimiento al Socialismo facilitar la sucesión tras la renuncia de Evo Morales.
La solicitud busca que el partido de Morales, con mayoría en el Parlamento, permita el nombramiento de un nuevo jefe de Senado, del Senado que de forma interina ocupe la jefatura del Estado y convoque elecciones con observadores internacionales.
Mesa, quien fue presidente entre 2003 y 2005, acusó a Morales de haber roto la línea de sucesión en el país porque con él renunciaron los que podrían haberle sucedido en la presidencia.
Morales les exigió a Mesa y al líder opositor Luis Fernando Camacho que asuman su responsabilidad de pacificar el país y de garantizar la estabilidad política, pero al mismo tiempo les dijo a sus partidarios que la lucha continúa.
Precisamente partidarios del expresidente boliviano Evo Morales erigieron barricadas este lunes en las calles que llevan al principal aeropuerto del país.
Según la agencia AP, densas columnas de humo se emanaban de las barricadas en horas de la mañana de hoy, en medio de la tensión en La Paz.
También en la ciudad de El Alto, los manifestantes erigieron un enorme mural con palabras de respaldo a Morales, quien renunció el domingo tras 14 años en el poder, en medio de masivas protestas por sospechas de que su victoria en las recientes elecciones fue producto de fraude.
Y continuando en el tema, aunque la OEA fue invitada por Evo Morales para investigar los resultados de las elecciones de octubre, el gobierno de Cuba intenta decir que en Bolivia hay un golpe de Estado. Desde La Habana, el activista político Manuel Cuesta Morúa afirma que el régimen de Díaz-Canel manipula lo que está ocurriendo en el país andino.
Cuando la gente protesta y expresa su malestar, y este es el caso de Bolivia, pues se instala la matriz de que a determinados gobiernos se le da golpes de Estado y frente a determinados gobiernos protestan los pueblos. ¿Qué? Curioso e interesante que suceda simultáneamente el mismo proceso en Chile y este proceso en Bolivia, porque refleja con claridad y en el mismo momento la diferencia, el doble estándar a la hora de analizarlo de un lado o de otro. Lo que sucede en Chile es la rebelión del pueblo. Lo que sucede en Bolivia es un golpe de Estado. Yo creo que es una matriz que ellos han ido instalando desde Venezuela, desde Ecuador, ahora Bolivia, para tratar de distorsionar las demandas por elecciones realmente libres, justas, plurales, abiertas y democráticas, con participación de todas las fuerzas políticas en igualdad de condiciones. Ese es el intento, distorsionar ese proceso. Y se refleja ahora en esta contradicción. Ya Evo Morales convoca a nuevas elecciones porque se cometió fraude, evidentemente, y se cae entonces el argumento que ha querido manejar el gobierno cubano, que es quien en este espacio de Latinoamérica es el que controla las palabras clave del golpe de Estado frente a gobiernos que ellos se llaman a sí mismos progresistas, pues es una matriz fabricada justamente aquí en La Habana.
Frente a la crisis política e institucional en Bolivia, la Secretaría General de la OEA rechaza cualquier salida inconstitucional a la situación.
La secretaria general llama a la pacificación y al respeto al derecho al Estado de Derecho. En este sentido, la Secretaría General solicita que en forma urgente se reúna la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia a los efectos de asegurar el funcionamiento internacional institucional y nombrar nuevas autoridades electorales que garanticen un nuevo proceso electoral.
En un comunicado emitido este lunes, la Cancillería de España condenó que el proceso abierto en Bolivia hacia una nueva convocatoria electoral se haya visto distorsionado por la intervención de las Fuerzas Armadas y de la Policía, sugiriendo a Evo Morales que presentara su renuncia a la presidencia.
Esta intervención retrotrae a momentos ya pasados de la historia latinoamericana, precisó el gobierno español. También reiteró el llamamiento a todos los actores políticos bolivianos a trabajar por vías institucionales para hacer posible la convocatoria de unas nuevas elecciones a la mayor brevedad.
Añadió la Cancillería española que esta convocatoria, supervisada por nuevas autoridades electorales en línea con las recomendaciones preliminares de la auditoría de la OEA, debe permitir restaurar la confianza en el proceso electoral.
Y Estados Unidos elogió el trabajo que hizo la OEA en Bolivia, cuya misión técnica halló irregularidades en las elecciones presidenciales del 20 de octubre.
El Departamento de Estado precisó en un comunicado que era importante restaurar la credibilidad del proceso electoral y que para ello era necesaria la renuncia de los funcionarios vinculados a la votación del día 20.
El pueblo de Bolivia merece elecciones libres y justas, dijo el gobierno de Estados Unidos.
12 y 11 del mediodía, este es el noticiero de Radio Martí y ahora pasamos a las noticias de Cuba.
Y en Cuba, los reyes de España llegan hoy a La Habana sin plan alguno de dialogar con la oposición. La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, ha publicado una carta abierta a Felipe VI y Leticia con motivo de esta primera visita de Estado a la isla. Desde Santiago de Cuba, Carlos Amel Oliva ofrece los detalles.
Para pedirle que intercedan por la vida, por la libertad de José Daniel Ferrer García, así como de los otros tres activistas también, pero sobre todo el caso de José Daniel, que se encuentra ahora mismo con mucho riesgo, con un inminente riesgo de fallecer en cualquier momento producto a las torturas, los tratos crueles y degradantes a que está siendo sometido. Nos agrada mucho que los reyes de España visiten nuestra nación por los lazos tan fraternos, históricos, familiares, culturales que existen entre ambos países, pero nos preocupa también que esta visita pueda confundir a muchos cubanos y que en vez de tener claro de que es la visita de unos reyes, de una monarquía parlamentaria, donde existe democracia, se respetan todos los derechos humanos, las libertades fundamentales y existe un Estado de Derecho, pues que se confunda esto con la visita de unos monarcas que vienen a dar su aprobación al régimen comunista de partido único que malgobierna nuestra nación desde hace más de 60 años. Esperamos que su visita sirva para allanar el camino a la paz, la unidad, la reconciliación de nuestra nación que tanto ha sufrido y especialmente que nos puedan ayudar, que liberen a José Daniel, que le respeten su dignidad, que le traten como un ser humano.
La carta enviada por la UNPACU a los reyes de España está firmada por Nelva Ortega Tamayo, esposa de José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU. También está suscrita por Carlos Amel Oliva Torres, Caterín Mojena Hernández, ambos miembros de la dirección de UNPACU. Así también, Saqueo Báez Guerrero, Jorge Cervantes García, Carlos y Oliva Riveri y Luis Enrique Ferrer García, hermano de José Daniel Ferrer.
Y precisamente José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, arrestado desde el 1 de octubre, está confinado en la prisión de Aguadores, en Santiago de Cuba. En días recientes, Amnistía Internacional expresó preocupación sobre su salud. Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía para América Latina, dijo que la familia del líder de la UNPACU ha denunciado que Ferrer es torturado en la prisión.
Y seguimos con noticias sobre la represión en Cuba. Al menos 26 damas de blanco y varios activistas fueron detenidos ayer en diversas provincias. Desde la sede de este movimiento femenino en Lautón, la dama de blanco Yolanda Santa Ayala con los detalles.
Aquí en La Habana tenemos 12 detenidos, una en iglesia y una desaparecida. En Matanzas tenemos 14 arrestadas, 19 en misa. Y Santa Clara tenemos a 2. En misa. Y las otras provincias no se han reportado y puede aumentar la cifra. Sí. Berta Soler acaba de llamar que la acaban de ser liberada. También está Moya, el expreso político Ángel Moya desaparecido. Salió hoy a ejercer la libertad de los presos políticos, la libertad del pueblo de Cuba. Y también se encuentra el esposo de la de Guantánamo, Celina, él también estaba preso, también 8 horas detenido. Yo me llamo Yolanda Santana Ayala y soy dama de blanco.
Y precisamente Berta Soler, líder de las damas de blanco, fue liberada en la noche del domingo tras 36 horas de arresto. En una conversación con Radio Martí, dijo que aún permanece detenido y en paradero desconocido su esposo, el opositor Ángel Moya.
El sábado 9 fui detenida a 4 cuadras de la sede nacional impidiendo que pudiera ir a la clínica estomatológica y me liberan frente a la sede nacional. Pero yo desobedeciendo lo que me están imponiendo, volví a salir para volver a incorporarme y llegar a la clínica estomatológica y 4 cuadras distante a la sede nacional fui detenida por la Policía Nacional. Quiero decirle que habían 4 patrullas y las 4 patrullas estaban con 4 policías uniformados, hombres y mujeres y un agente de la seguridad del Estado. Fui llevada dentro de patrulla para la parte afuera de la unidad de policía Aguilera. Allí me estuvieron 3 horas y un poco más dentro de esta patrulla. Luego después me trasladaron para la unidad de policía El Cotorro, donde estuve hasta las casi 8 de la noche del domingo 10. Cuando me van a liberar, me dieron una multa de 40 pesos, moneda nacional CUP, por desorden dentro de esta. En el caso de Ángel Moya, todavía se mantiene desaparecido. Me detuvieron 36 horas, de sábado a las 8 de la mañana hasta el domingo 8 de la noche, para evitar de que yo pudiera hacer mi protesta saliendo de la sede nacional o pudiera participar en misa.
La falta de libertad en Cuba también fue abordada en Alemania, donde se conmemoró este fin de semana la caída del Muro de Berlín. Aunque la prensa cubana hizo caso omiso de esta fecha tan importante a nivel mundial, un legislador alemán envió un mensaje directo al pueblo de Cuba. Desde Berlín, reporta Boris Luis Santa Coloma.
Alemania celebra el 30º aniversario de la caída del Muro de Berlín con multitud de actos, fiestas populares y foros de debate sobre temas tales como la reunificación alemana, la historia de la construcción del muro y el papel del movimiento popular que hace ya 30 años derrotó al comunismo en la extinta República Democrática Alemana, RDA. La canciller Angela Merkel presidió el acto central por la efemérides, que contó con la presencia de los presidentes de Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría, países del antiguo bloque soviético que contribuyeron a hacer posible el triunfo popular en Alemania del Este. Desde la sede central de los festejos por el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín, el diputado Arnold Watz envió un saludo al pueblo cubano en el que recordó que la democracia y la libertad constituyen el principal logro alcanzado por los alemanes del Este en los 30 años transcurridos desde la reunificación. Watz, quien en tiempos de la RDA sufrió cárcel y persecuciones por su activismo en favor del cambio, declaró al noticiero de Radio Martí: la presión popular es la vía indicada para derrocar a los regímenes totalitarios. Ese es el mensaje de los antiguos opositores de la ex RDA que dirigimos al pueblo de Cuba en ocasión de este aniversario en que conmemoramos el fin del totalitarismo en el este de Alemania. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Y un bioquímico cubano afirma que debería realizarse una investigación independiente sobre la muerte de una niña el pasado 9 de octubre tras ser vacunada en un policlínico de Alamar. Yolanda Huerga tiene los comentarios del científico.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba culpó al personal del policlínico Enrique Betancur Neninger del municipio Habana del Este por violaciones de las normas establecidas en la vacunación y negligencias durante el proceso de conservación, manipulación y exposición del bulbo utilizado en la vacunación que condujo a la muerte de la niña Paloma Domínguez el pasado 9 de octubre.
Lo que ellos dicen es que su investigación arroja que fue un síndrome de shock tóxico por estafilococos aureus. Bueno, podría ser. Eso no lo vamos a saber si no se hace una investigación independiente. Si es el propio gobierno quien hace la investigación, puede esconder la realidad.
Indicó el bioquímico Oscar Casanellas, quien impartió por 10 años en la Universidad de La Habana la asignatura de inmunología.
La nota no describe ni los plazos de tiempo que transcurrieron entre la inoculación realizada por la enfermera y la aparición de los síntomas, ni los plazos de tiempo de recuperación de los bebés que se recuperaron. La nota no habla de si hubo autopsia o no practicada sobre la bebé Paloma. La nota no precisa cuáles fueron los tratamientos médicos que recibieron los infantes y no precisa cuáles son los métodos que aplica el CEIMED para realizar el control de la calidad de las vacunas y de otros medicamentos.
Los padres de la bebé fallecida denunciaron la pasada semana desde México que tuvieron que abandonar Cuba tras recibir amenazas de las autoridades. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
12:21 minutos en Radio Martí y después de haber agotado toda la información que tiene que ver con Bolivia en el primer segmento de nuestro noticiero, pasamos ahora a las noticias de América Latina.
El presidente de Nicaragua critica enérgicamente al gobierno de Estados Unidos, a la iglesia y al sector privado. Para la oposición son declaraciones que reflejan el fracaso de Ortega. Desde Managua informa la corresponsal de La Voz de América, Daliana Ocaña.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, emitió fuertes críticas contra el gobierno de los Estados Unidos, la Iglesia Católica y el sector privado del país durante un acto en el que se conmemoró el 43 aniversario de la muerte de Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista. El mandatario nicaragüense insistió en su teoría de un golpe de Estado en su contra, señalando a Estados Unidos de ser el responsable de los crímenes que se cometen en la región.
Estados Unidos hablando de ya meter tropa a México por los problemas que se presentan, pero el mismo gobierno ha sido claro en señalar que las armas llegan de los Estados Unidos, armas de guerra. Si con esas armas de guerra se cometen crímenes en México y en algunos países de nuestra región.
El presidente Ortega también fue enfático en criticar a la Iglesia Católica y a la oposición en el país.
Somos sacerdotes que ven pidiendo que se crucifique a Nicaragua, porque es al pueblo al que quieren crucificar. Y junto con los sumos sacerdotes, bueno, están los peleles, los vendepatrias.
Sobre estas afirmaciones, el integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, José Palet, dijo:
evidencia el fracaso de su política. Pone en conocimiento de todos los nicaragüenses y la comunidad internacional la frustración del mismo.
Durante el evento realizado en la Plaza de la Revolución, la vicepresidenta Rosario Murillo, una de las sancionadas por Estados Unidos, anunció que el gobierno enviará un decreto a la Asamblea Nacional para la entrega de la orden Carlos Fonseca Amador a todos los militantes sandinistas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró durante una visita el sábado al estado Lara que el próximo 16 de noviembre, la manifestación convocada por el gobierno interino, será una victoria si el pueblo no se queda dormido.
Para una dictadura, unas elecciones libres son subversivas. Y aquí viene la autocensura. La labor es nuestra. Calle, calle, boca a boca, casa a casa, cabildo a cabildo, asamblea a asamblea, yendo a buscar a nuestra gente. Yo estoy en Barquisimeto hoy porque los vine a buscar. Los vine a buscar a todos para irnos a la calle, para irnos a exigir nuestros derechos. Porque estamos juntos, insisto en esto, porque no nos vamos a rendir.
El presidente colombiano Iván Duque rechazó los llamados a la violencia, al vandalismo y al pillaje como mecanismos para expresar descontentos sociales en alusión a la huelga convocada por diferentes sectores del país para el 21 de este mes.
Algunos dicen en las redes que hagamos lo mismo que pasó en otros lugares de América Latina y incendiemos aquí y allá. Y se pregunta uno, qué gran torpeza, porque ¿cómo se promueve el empleo? ¿Quemando los lugares de trabajo? ¿Cómo se defiende la movilidad? ¿Incendiando los sistemas de transporte que benefician a los más vulnerables de la sociedad? Esa no es la Colombia que nosotros hemos construido. Sí, tenemos una Colombia donde hay diferencias políticas, pero las hemos podido zanjar en democracia y en los instrumentos que tenemos colectivos. Esa es la Colombia que nosotros debemos sentir con orgullo, que tiene una institucionalidad que con sus defectos y virtudes da señales de estabilidad. Una economía que si bien tiene muchos retos, crece y crece por encima del promedio regional, que tiene que aspirar a más. Pero por Dios, no dejemos que sean los llamados a la violencia los que terminen afectando el sentimiento colectivo de país.
El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, a menos de 24 horas de haber salido de la cárcel, afirmó estar de vuelta cargando contra el gobierno de Jair Bolsonaro ante miles de seguidores en Sao Paulo.
El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, acusó el sábado al mandatario Jair Bolsonaro de gobernar para las milicias de Río de Janeiro en un mitin ante miles de seguidores en la región de Sao Paulo. Él fue electo. Democráticamente aceptamos el resultado de la elección. Ahora él fue electo para gobernar al pueblo brasileño, no para las milicias de Río de Janeiro. A menos de 24 horas de haber salido de la cárcel, Lula acusó al gobierno de Bolsonaro de destruir empleos y tildó de canalla al ex juez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, quien condenó al exmandatario por corrupción. Tomé la decisión de ir con la Policía Federal. Podría haberme ido a una embajada o a otro país. Sin embargo, fui, porque necesito demostrar que Moro no era juez, sino un canalla que me estaba juzgando.
Que o juiz Moro não era juiz, era um canalha que estava me julgando.
En tanto, en Río de Janeiro y en las calles de Sao Paulo hubo manifestaciones en contra de la liberación de Lula, que consiguió salir de la cárcel de Curitiba el viernes, donde purgaba una pena de 8 años y 10 meses por corrupción pasiva y lavado de dinero. Gracias a que la Corte Suprema decidió el jueves que nadie puede ser encarcelado mientras tenga recursos legales disponibles.
Doce y 27 minutos, pasamos rápidamente a las noticias de Estados Unidos.
El presidente Donald Trump recibirá el próximo jueves al secretario de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg.
Ambos líderes discutirán el progreso de los aliados de la OTAN en aumentar el gasto de defensa y garantizar una distribución más equitativa de la carga, señaló la Casa Blanca.
La nota agregó que el gobernante estadounidense hará hincapié en la importancia de fortalecer la capacidad de defensa y disuasión de la alianza de la OTAN contra las amenazas externas.
Pondrá énfasis en la lucha contra el terrorismo y en aumentar la vigilancia de las redes 5G y la infraestructura crítica, elevando la capacidad de resistencia ante ataques cibernéticos.
Y también el presidente Trump anticipó el sábado que revelará la transcripción de una segunda llamada con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky.
El mandatario estadounidense dijo que es un documento importante y que lo dará a conocer posiblemente el día martes.
Las conversaciones de Trump con el gobernante ucraniano son el centro de la investigación de juicio político que se lleva a cabo en el Congreso de Estados Unidos.
Trump calificó la investigación para un juicio político como una casa de brujas del más alto nivel. 12 y 28 minutos, noticias internacionales.
En España, el Partido Socialista ganó las elecciones generales, aunque sigue sin resolverse la formación de un gobierno. Desde Madrid informa nuestro corresponsal, Michel Suárez.
Los socialistas españoles obtuvieron 120 diputados, 3 menos que en las anteriores elecciones. Este es un resultado que dificulta aún más la formación de gobierno, ya que los bloques de izquierda y derecha no rebasan la mayoría absoluta del Congreso, fijada en 176 diputados. Así celebró su triunfo el presidente en funciones, Pedro Sánchez.
Nuestro proyecto político es formar un gobierno estable y hacer política en beneficio de la mayoría de españoles y españolas. Y para eso me gustaría hacer una llamada a todos los partidos políticos, porque tienen que actuar con generosidad y con responsabilidad para desbloquear la situación política en España.
Por su parte, el conservador Partido Popular mejoró sus resultados con 88 parlamentarios, aunque su candidato, Pablo Casado, se mostró preocupado por el futuro de España.
Hoy el Partido Popular ha tenido un buen resultado electoral, pero España ha tenido un mal resultado para su gobernabilidad y para su futuro. Sánchez ha fracasado. Ha perdido 3 escaños. ¿Para qué quería convocar elecciones si supuestamente era para dar más estabilidad? estabilidad, más gobernabilidad.
El partido de extrema derecha Vox duplicó sus escaños hasta alcanzar 52 tras una campaña caracterizada por mensajes populistas. Mientras tanto, los centristas de Ciudadanos se hundieron con solo 10 diputados y los comunistas de Podemos perdieron 7 escaños. Lejos de solucionar el bloqueo político, las nuevas elecciones en España han favorecido aún más la fragmentación en el Congreso con la irrupción de 3 nuevos partidos en el arco parlamentario. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Radio Martí Noticias. Delfín Coca en los controles, Iván López en la producción, Ivette Pacheco y José Antonio Évora, les damos las gracias por habernos acompañado y siga en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un programa más de este espacio, Tú decides, que se propone conversar y reflexionar sobre nuestra realidad, sobre lo que vivimos todos los días los cubanos, pero también dar pautas, invitaciones para la acción, una acción que es cada vez más urgente, una acción que es cada vez más necesaria, pero una acción que también es cada vez más una realidad dentro y fuera de la isla, y me refiero a la acción de todos los cubanos que conformamos la nación cubana, cubanos que vivimos dentro y fuera, pero que todos tenemos la responsabilidad de cambiar nuestra realidad. Eso estamos haciendo, eso están haciendo José Daniel Ferrer, José Pupo, Roilán Zárraga y Fernando González, las cuatro personas, los cuatro activistas de UNPACU y de Cuba Decide, que llevan un mes desaparecidos después de haber sido detenidos por la seguridad del Estado, después de haber sido violentamente secuestrados de sus hogares. Y eso también están haciendo muchísimos cubanos dentro de la isla, a pesar de la represión del régimen. Eso también están haciendo muchos en América Latina. Eso también están haciendo muchos en nuestro hemisferio, que despiertan ante la agresión brutal del régimen cubano, ante la agresión brutal de estas fuerzas identificadas con el Partido Comunista de Cuba, muchas de ellas de extrema izquierda radical, fuerzas que estuvieron reunidas en La Habana desde el 1 y hasta el 3 de noviembre en un circo no solamente lamentable, sino especialmente soberbio, ¿no? No se escondió Raúl Castro, no se escondió Díaz-Canel, no se escondió el dictador Nicolás Maduro para apoyar los disturbios que ya han causado varias pérdidas humanas en Chile, que están poniendo en serio peligro la estabilidad democrática de esa nación. No escondieron su participación en los disturbios, y esta reunión en La Habana, este supuesto encuentro antiimperialista en La Habana de las fuerzas más radicales de izquierda o comunistas del continente, que no nos confundamos, no se acabó. No se acabó el comunismo y la dictadura porque ahora se llamen socialistas del siglo XXI. No se acabó porque Daniel Ortega le llame a su metodología de la represión socialismo cristiano. No se acabó porque el PSUE tenga en sus siglas la palabra socialismo. Siguen obedientes del Partido Comunista de Cuba, como fue evidente también en esta reunión del 1 al 3 en La Habana. Fue evidente que Raúl Castro continúa siendo el rector y el director, no solamente de Díaz-Canel, no solamente de las decisiones más importantes que se toman en nuestra nación, como el mismo Díaz-Canel ha dicho en varias ocasiones, incluido su discurso de posesión de este cargo designado por Raúl Castro, sino que fue evidente como Nicolás Maduro y el régimen dictatorial de Venezuela también están totalmente subordinados a las órdenes de Raúl Castro, que es lo mismo que decir a las órdenes del grupo de generales que está al mando del G2 cubano, del servicio de inteligencia de la dictadura. Esta reunión tiene lugar en un momento en que las corrientes desestabilizadoras de la democracia en el continente están en auge, no solamente en Chile, sino también en Ecuador, sino también en Colombia, sino también en Bolivia, donde Evo Morales insiste en robarse las elecciones, en robarle la voluntad y el voto al pueblo boliviano, pueblo que está en las calles exigiendo democracia, exigiendo nuevas elecciones para que haya transparencia, para que haya un proceso donde realmente el pueblo boliviano pueda expresar su voluntad y elegir libremente a sus representantes, los mismos bolivianos que hace más de un año le dijeron muy claramente que no en plebiscito a Evo Morales. Pero si algo quedó muy claro en este circo de los comunistas o del comunismo del continente en La Habana del 1 al 3 de noviembre, es la sumisión de cada una de estas fuerzas al Partido Comunista Cubano, o más específicamente a los Castro y a este grupo de generales que lleva 60 años en el poder en Cuba. Quedó muy claro que quien está dirigiendo las marionetas de las corrientes de desestabilización regional están en La Habana. Es el castrismo. No hacía falta que se reunieran para decirlo. Era claro, era evidente. Ya han capturado a agentes de la seguridad del Estado al mando de la represión, por ejemplo, en Bolivia y en Venezuela y en Nicaragua. El escándalo, el último de ellos, fue el de el oficial que capturaron en Bolivia, uno de los que estaba además trabajando en la represión contra el pueblo boliviano. Pero de todas maneras lo hicieron, de todas maneras Raúl Castro, de todas maneras el régimen cubano, de todas maneras la plana mayor de esa dictadura se reúne, yo creo que también en un derroche de soberbia, para dejar claro quiénes están detrás de la inestabilidad regional. Así como ya lo había advertido el secretario general de la OEA en el comunicado que estuvimos comentando hace un par de semanas con ustedes, estas corrientes responden a órdenes de La Habana y tienen también desde La Habana apoyo, coordinación y no solamente inspiración ideológica, sino incluso hombres, agentes de la seguridad del Estado, de la dictadura en el terreno. E incluso en estas condiciones, incluso cuando es cada vez más evidente, cuando es cada vez más evidente el papel no solamente perverso de la dictadura cubana, sino pervertidor, como decía mi padre, pervertidor de cada una de las democracias de la región, al menos esa es la intención. De todas maneras, los reyes españoles piensan visitar La Habana desde el 11 hasta el 14 de noviembre. Están muy preocupados los reyes por no coincidir con Daniel Ortega y con Nicolás Maduro, a quienes consideran dictadores. No es necesario comentar la gran contradicción, ¿no? La grave incoherencia, la hipocresía, que significa reunirse con el jefe de los dictadores, reunirse con un criminal como lo es Raúl Castro y como lo es también ahora ya Díaz-Canel. Ambos mantienen desaparecido desde hace más de un mes a José Daniel Ferrer y a tres de sus colaboradores. Mantienen en prisión a más de 130 prisioneros políticos. Mantienen unos niveles de represión, de vigilancia y de violencia policial elevadísimos contra sus ciudadanos, y además participan y coordinan y alientan, animan todo lo que tiene que ver con la inestabilidad democrática y el regreso de los autoritarismos ahora desde la extrema izquierda a nuestra región. De todas maneras, los reyes dicen que van a La Habana y dicen además que van a acompañar a los cubanos en el 500 aniversario de la ciudad de La Habana, una ciudad que se está cayendo a pedazos, una ciudad que se está cayendo a pedazos sobre sus ciudadanos, lo cual es todavía más lamentable. Una semana sí y otra no nos enteramos de personas que sufren por las malas condiciones de su vivienda, incluso personas que sufren accidentes fatales después de que se desploman los techos de su casa en La Habana, ¿no? En esa ciudad maravillosa que es La Habana, a esa ciudad a la que van a visitar los reyes de España. Y la van a visitar, entre otras cosas, porque el actual presidente del gobierno, el señor Sánchez, y el ministro de Exteriores, el señor Borrell, prontamente, el jefe del Servicio de Acción Exterior Europeo, el señor Borrell, han hecho un trato con la dictadura cubana y están orientándole a los reyes que deben ir a Cuba. Al parecer, esta es la situación, es una situación que se entiende desde el punto de vista protocolar, pero que por supuesto no tiene justificación. ¿Por qué no tiene justificación? Porque los reyes no van a ver al pueblo cubano, no porque no quieran, no van a ver al pueblo cubano porque el pueblo cubano vive bajo una dictadura, y por tanto los reyes, que no se equivoquen, van a ver a los represores del pueblo cubano, van a ver a los mismos que son responsables de que esa ciudad, que es la ciudad más bella que yo conozco, se esté cayendo a pedazos sobre sus ciudadanos. Van a ver a los mismos que son responsables de la represión en la isla, a los mismos que son responsables por la inestabilidad democrática en toda la región, que son responsables por el colapso de la democracia venezolana, que son responsables por 60 años de tragedia para el pueblo cubano. Esos van a ser los visitados por los reyes de España, y eso es una vergüenza. Ojalá sus majestades al menos exijan una prueba de vida y la liberación inmediata de las cuatro personas que llevan más de un mes el día de hoy desaparecidas por la seguridad del Estado del régimen cubano. Ojalá al menos exijan que esa prueba de vida y esa liberación inmediata ocurra antes de que pisen La Habana, y por supuesto también antes de que pisen la ciudad donde se vieron por última vez a José Daniel Ferrer, a José Pupo, a Roilán Sárraga y a Fernando González. Ojalá antes de llegar a Santiago de Cuba estén estos cuatro valientes activistas con sus familias. Al menos eso, como mínimo eso, deberían hacer sus majestades, los reyes de España. Y estamos hablando de cuatro activistas de UNPACU y de Cuba Decide que están desaparecidos desde que fueron secuestrados de sus hogares por la policía política del régimen cubano. Pero ahora vamos a hablar con Jacqueline Boni. Jacqueline es la madre de Yacer Boni. Yacer es un muchacho muy joven, es un muchacho muy valiente, es un muchacho que vive en La Habana, en esa Habana a la que van a ir a visitar los reyes de España. Yacer activamente denunció el referéndum del 24 de febrero, ese fraude que le hicieron al pueblo cubano, y en medio de su denuncia, en medio de su protesta pacífica, fue golpeado brutalmente también por la policía, y ahora esa misma policía, ese mismo régimen que golpeó a Yacer para hacerlo callar, para parar su denuncia contra el fraude que hizo el régimen cubano en el referéndum, ese mismo régimen ahora quiere llevar a Yacer Boni nuevamente a prisión simplemente por expresarse libremente. Tenemos a Jacqueline en la línea, Jacqueline Boni, dama de blanco, que tiene toda mi admiración, todo mi respeto, una familia de valientes, los Boni. Jacqueline, qué gusto tenerte en el programa, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos los hermanos fuera y dentro de Cuba, a todos los hermanos cubanos y a todos los hermanos que se solidarizan día a día por nuestra causa y por nuestra lucha.
Muchas gracias.
Por llevar los derechos y libertades a Cuba.
Muchas gracias, Jacqueline. Jacqueline, te quiero preguntar, sin más preámbulo, ¿cuál es la situación de Yacer ahora mismo? ¿Dónde está Yacer y qué está pasando con él a nivel de acoso legal y judicial?
Bueno, en estos momentos mi hijo se encuentra en una situación bastante embarazosa y difícil, que hasta de hecho puede peligrar su vida. Miren, hermanos, el pasado día 5, ayer, mi hijo tuvo que presentarse al Tribunal Municipal de La Habana Vieja, citado por el juez de ejecución, donde que el juez de ejecución le plantea a mi hijo que debería de cumplir en prisión 2 años y 9 meses por una causa del año 2014, marzo, de un supuesto atentado. Un atentado donde mi hijo fue atentado por la policía del combinado. Todo el mundo conoce, el que conoce a Yacer conoce la historia, que el pasado 2014 de marzo mi hijo fue agredido por un policía llamado Alcide Guiar Rodríguez, fue golpeado brutalmente, donde mi hijo perdió la visión del ojo izquierdo.
O sea, este policía, este tal Alcide Aguilar, este represor, golpeó tanto a Yacer, esto fue en marzo del 2014, que Yacer perdió un ojo como resultado de esa golpiza.
Perdió la visión total del ojo. Dios, y tiene traumatismo en la cabeza para toda la vida.
¿Qué edad tenía Yacer en ese momento?
Yacer tenía 27 años, 25 años, 26 años por ahí. Uh-huh. Ya 25 años tenía mi hijo. Mi hijo, a la edad de 25 años, este señor hizo que perdiera su visión. Mi hijo tuvo 6 meses en terapia intensiva y 9 días sin conocimiento, esperando un desenlace fatal por esta golpiza brutal. Y por esta injusticia, mi hijo fue llevado a un tribunal militar donde le impusieron una sanción de 1 año por desobediencia y 1 año y 9 meses por atentado. La desobediencia es porque mi hijo no le guarda pleitesía a ningún libro de la dictadura, porque estos no son militares, ni no es militar para guardar pleitesía. Y él le estaba obligando que se parara en un recuento donde mi hijo no lo hizo. Usó su posición contestataria pacífica que tenemos nosotros. Lo único que nosotros tenemos es la verdad y la razón, y el modo de defendernos es expresar y denunciar la corrupción de los dictadores que rigen nuestro país. Y bueno, Yacer está vivo por obra y gracia del Señor, pero sigue sometido a la cosa. Esta causa fue marzo 15 del 2014. Mi hijo, el juicio fue en el 23 de octubre del 2014 fue sancionado a estos 2 años. Ya esta causa está cumplida y ellos dicen que lo que tiene que volverla a cumplir.
O sea, ya se cumplió esa causa tan injusta, una golpiza por la que por poco muere Yasser, en la que perdió la visión de uno de sus ojos y además después estuvo preso más de 2 años por la golpiza que ese señor, este represor Alcides Guilar, me dijiste, le propinó estando ya en prisión Yasser. Después de esto, Yasser es puesto en libertad. Después de cumplir más de 2 años de injusta prisión, y entonces es que sucede el evento de la golpiza esa en la que muchos de nosotros hemos sido testigos a través de las redes sociales, mientras Yasser se está manifestando en contra del fraude del referéndum. ¿Es así?
Exactamente. Yasser verdaderamente fue provocado por este policía y en respuesta, nuestra posición contestataria ante el régimen y nuestra libertad de expresión fue allí denunciar que verdaderamente el referendo es un fraude, porque verdaderamente está en de luto nuestros derechos y libertades. Y mientras que nuestros derechos y libertades estén enlutados, nosotros no tenemos ningún derecho como ciudadanos. De hecho, aquí están las pruebas. Ya se fue atentado con una golpiza brutal. Y ahora, actualmente, el tribunal corrupto y prostituido por la seguridad del Estado y por el régimen cubano le están adjudicando a mi hijo 3 años de privación de libertad. Algo que yo no me cansaré de mis pies ni mi voz alzando la voz, pidiéndole al mundo y a todas las organizaciones internacionales su apoyo, con que salven la vida de mi hijo, porque mi hijo de hecho ya está quedándose ciego, sin visión del otro ojo, una ceguera totalizada. Dicho y ya diagnosticado por el médico que lo atiende en la ceguera, por una glaucoma bastante elevada, donde que mi hijo no tiene condiciones para ir a prisión, además en una prisión que le está adjudicando el régimen como método ejemplarizante, porque ellos verdaderamente a todos los cubanos que defendemos los derechos y libertades de nuestro nos están tomando como ejemplo, como método ejemplarizante. Ahí tenemos la prueba de los hermanos que en estos momentos están su vida corriendo peligro, que no sabemos de ellos, como José Daniel Ferrer y los hermanos que están
así es, así es, así es, Jacqueline. Muchas gracias por participar del programa para denunciar lo que le está pasando a Yasser Boni. Yasser Boni no solamente está en peligro de ir a prisión, la vida de Yasser Boni está en riesgo. La última vez que Yasser Boni estuvo en prisión pasó 6 meses en terapia intensiva por una golpiza propinada por un represor llamado Alcides Guilar. Perdió la visión de un ojo como resultado de esta golpiza. Yasser es una persona muy valiente, es un joven cubano muy valiente que no se amedrentó a pesar de tanto sufrimiento, a pesar de tantas vejaciones que ha sufrido, a pesar de la violencia policial, a pesar del racismo de las autoridades cubanas. Y él sigue manifestándose contra ese régimen, se manifestó contra el fraude del referéndum constitucional en febrero, y producto de su manifestación pública ahora también lo quieren llevar a prisión. La denuncia está hecha, la seguiremos elevando, la llevaremos a los organismos internacionales, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta Naciones Unidas. Y les pido a todos los que nos han escuchado, a todos los que han escuchado a Jacqueline, que se sumen a esta causa por la no solamente la libertad total e incondicional de Yasser, sino también el cese del acoso y la represión contra este joven cubano. También por eso estamos llamando a todas las personas, a todas las personas que nos escuchan, se los estamos informando, a los que nos han visto en Facebook y en YouTube. Este viernes a las 12 del día, me refiero al viernes 8 de noviembre a las 12 del día, sucede en la ciudad de Washington una protesta que es en primer lugar anticomunista. ¿Por qué anticomunista? Porque es necesario cuando vemos a las fuerzas recicladas del Foro de Sao Paulo reunirse en La Habana y ratificar su actitud y su acción desestabilizadora de la democracia, su acción que no respeta los derechos humanos. Cuando vemos a cada uno de los regímenes que se subordinan o que coordinan su acción con el Partido Comunista Cubano, intentar quedarse en el poder, cooptar las libertades de sus ciudadanos, cuando vemos estas fuerzas organizarse e intentar tomar el poder que le pertenece al pueblo, a los pueblos de cada uno de los países latinoamericanos, es necesario responder. El único aniversario de este noviembre no es el 500 aniversario de la ciudad de La Habana, de esa hermosa ciudad que es la ciudad de La Habana. Este noviembre también el mundo celebra el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín, del fin del mundo bipolar, del fin del comunismo como potencia mundial, pues al parecer no terminó hace 30 años. Por supuesto que celebramos y conmemoramos a todas las víctimas del comunismo en Europa Central y Oriental, pero ese número continúa incrementándose en cada uno de los países comunistas que todavía existen en nuestra región y más allá, por la acción de regímenes totalitarios comunistas como el régimen de La Habana. Ese número aumenta también en nuestro continente. Ya no son solo cubanos, también son venezolanos, también son otros latinoamericanos. Así que vamos a estar frente a la embajada de la dictadura madre, de la cabeza del pulpo, este 8 de noviembre, manifestándonos y exigiendo la libertad de todos los presos políticos, exigiendo la liberación inmediata y una prueba de vida para José Daniel Ferrer García, para Fernando González, para José Pupo Chaveco y para Roilán Sárraga. De esta manera nos despedimos de todos los que nos escuchan y nos volveremos a encontrar la próxima semana.
Radio y Televisión Martí están transmitiendo una programación especial con motivo de la celebración del Día de los Veteranos, un día feriado nacional en los Estados Unidos de América, en el que la población rinde homenaje a aquellos que han servido a las Fuerzas Armadas de este país. La festividad tiene lugar el 11 de noviembre y las escuelas y entidades gubernamentales permanecen cerradas. Esperamos que nuestra programación especial sea de su agrado.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.